Un jour dans l'histoire.
Una emisión de la redacción de Canal Academia. Volvemos a reunirnos con Isabel Schmitz.
Buenos días a todos. Estáis escuchando Canal Academia, la radio del Instituto de Francia, que habla Isabel Schmitz. Y os voy a hablar de Hernán Cortés, una gran figura de conquistador, el que conquistó México, entre otros territorios. Hernán Cortés es una figura excepcional, lo vamos a ver, en muchos aspectos. La leyenda negra de la conquista del Nuevo Mundo no le ha librado de cierta imagen bastante oscura. Os voy a intentar presentar un retrato con todos sus colores, o por lo menos algunos. El gran historiador Bartolomé Benassar, que escribió varios libros sobre la conquista y uno precisamente sobre Hernán Cortés, lo celebra como una figura muy fuera de lo común dentro de lo que fueron los conquistadores. Su vida fue al principio bastante común porque nació en Extremadura en una familia noble, sino desargentada, y estudia Salamanca, estudia Derecho, no estudia mucho. Se va al Nuevo Mundo con 17 años, pero hasta sus 34 años no vamos a escuchar muchas cosas de él, porque Hernán Cortés se queda bastante discreta. Llega a ser, no obstante, el secretario del gobernador de Cuba, que se llama Diego Velázquez, y participa en una primera expedición a Cuba en 1511 con Diego Velázquez. Esa primera expedición no va a ser un momento particularmente importante, pero tendrá que esperar 7 años para revelar su carisma excepcional de guerrero y de jefe dotado de un don de gentes muy evidente. Esa revelación tardía ocurrirá en 1518, pues, en la expedición de México. Hernán Cortés se va a Yucatán, mandado por Diego Velázquez, mandado en un primer momento y en un segundo, pues justo antes de irse, se entera de que el gobernador Diego Velázquez ya no está de acuerdo para mandarle. Entonces se va casi secretamente antes de que le llegue la orden formal de quedarse y se va con 500 o 600 hombres a Yucatán y navega hasta Cozumel y Tabasco, exactamente, donde encuentra a los mayas. Algunos de ustedes han visto a lo mejor la película Apocalipto de Mel Gibson, que salió este año 2007 en el cine, y esa película Apocalipto nos muestra la vida cotidiana de los pueblos mayas. Pues Hernán Cortés, encontrando esos mayas, no va a ser un encuentro pacífico, ya que se enfrentan directamente. Los españoles llegan pacíficamente, pero queriendo imponer la soberanía de los reyes católicos, y los mayas se defienden y luchan contra ellos. Cortés y sus hombres derrotan a los mayas y avanzan más allá en las tierras. Y a medida en que avanzan en esas tierras de América, se enteran de la existencia de un imperio mucho más poderoso e importante que el de los mayas, que es el de los aztecas. Los aztecas realmente vienen más o menos del mismo origen que los mayas, pero están en un periodo mucho más poderoso y más unido que el mundo maya, que está ya decadente cuando llegan los españoles. Y progresan, pues, Cortés y sus tropas, haciendo, a la medida de su viaje, haciendo unos aliados cuya importancia va a ser decisiva en algunos combates. Una aliada muy importante de esos pueblos será Doña Marina, la Malintzin, que es una india que fue regalada a Cortés durante una estancia en el pueblo maya. Una tribu maya le regaló algunas mujeres, entre otras esa Doña Marina, llamada también la Malinche, que era bilingüe azteca maya y va a aprender muy rápidamente el español y será un elemento muy importante para los españoles porque les ayudará a entender la lengua, la mentalidad de todas esas poblaciones que van a descubrir. Hay un episodio muy famoso en la conquista de México, es el episodio donde Cortés manda quemar sus naves. Eso es una imagen muy típica, pero un episodio muy real. No sabemos muy bien si los quemó o si hundió solamente las naves, pero es cierto que lo hizo para quitarse y quitar a sus hombres la tentación de volver a España. Porque la conquista fue, por supuesto, algo difícil. condiciones climáticas difíciles, condiciones de guerra en un territorio desconocido. Y, sin embargo, el éxito militar de los españoles fue permitido bastante rápidamente por todas las alianzas que consiguieron hacer con las poblaciones oprimidas por los aztecas. El éxito, pues, de Cortés fue permitido por las numerosas alianzas que hizo con las tribus o los pueblos oprimidos por los aztecas, porque realmente el imperio azteco se hizo a raíz de conquistas de los pueblos alrededor y de un pagamento bastante especial que imponían los aztecas, que era un pagamento humano, porque todo el equilibrio del universo azteca era fundado sobre el sacrificio humano. Se creía que el dios Sol no podía existir, no podía seguir existiendo si no tenía la nutrición de la sangre humana. Entonces, muchos pueblos vieron en los españoles una forma de salvarse de esa esclavitud y de esas matanzas sistemáticas de los aztecas. Entonces, en el año 1519, Cortés avanza hacia Tenochtitlán, que es la ciudad preexistencia a México, y el 8 de noviembre de 1519 entra pacíficamente en Tenochtitlán, esa famosa ciudad donde reina el misterioso emperador Moctezuma. De esa ciudad, Cortés mismo nos dio una descripción en una de sus cartas. Nos dice que esta gran ciudad de Tenochtitlán está fundada en esta laguna salada y desde la tierra firme hasta el cuerpo de la dicha ciudad, por cualquier parte que quisieran entrar en ella, hay 2 leguas. Tiene 4 entradas, todas de calzada hecha a mano, tan ancha como 2 lanzas jinetas. Es tan grande la ciudad como Sevilla y Córdoba. Todos los escritos que nos llegaron de los conquistadores nos dicen que Tenochtitlán era un lugar impresionante. Y ellos se quedan impresionados por eso y también por la acogida y todos los honores que Moctezuma les va a prodigar. Porque Moctezuma, a pesar de que trató de alejarles y de decirles que no entraran en su territorio, pues se resigna creyendo que Hernán Cortés puede ser la reencarnación o a lo mejor el descendiente del dios Quetzalcóatl, que era el dios que se celebraba primero en el reino azteca y que fue luego sustituido por otro dios, y que entonces Moctezuma estaba casi convencido por unas profecías que había tenido, que Cortés y sus hombres eran los descendientes de Quetzalcóatl que venían a vengarse. Entonces les deja instalarse en lo que será México, en Tenochtitlán, y empieza un periodo bastante pacífico donde intentan conocerse. Y viene primero el problema de la religión, porque para Cortés la evangelización era una de las metas primeras de su expedición, y él empieza a hablar con Moctezuma e intenta convencerle de dejar su religión y los sacrificios humanos que eran y formaban parte esencial de esa religión. Moctezuma se niega y empieza, a pesar de una cierta convivencia de los dos hombres que se aprecian, que se respetan, pues empieza a verse claramente de que uno tiene que triunfar del otro. Entonces Moctezuma se queda más o menos preso, prisionero en su propio palacio, y el equilibrio frágil de esa conquista se revela. Ya que cuando Cortés se va algunos meses para luchar contra unas tropas españolas mandadas por Diego Velázquez, el gobernador de Santo Domingo, que no estaba de acuerdo con la expedición de Cortés, pues se va algunos meses y se instala literalmente la derrota en Tenochtitlán. Algunos españoles se portan muy mal con los aztecas, que se rebelan, hay matanzas. Cuando vuelve Cortés a Tenochtitlán, pues constata el gran desorden, le pide a Moctezuma de calmar a su pueblo. El emperador Moctezuma sale a la terraza del palacio para intentar apaciguar un poco todo y recibe unas piedras, no se sabe exactamente de dónde, y se muere en ese mismo momento. Entonces el equilibrio frágil empieza realmente a quebrantarse. El 30 de junio de 1520 es el colmo de las dificultades mayores que van a conocer los españoles. Ocurre en Cholula, es lo que llamaron los españoles la noche triste, porque en esa noche, en Cholula, que era una ciudad supuestamente aliada, los indios se rebelan y matan a la mitad de los españoles, ahogándoles en los lagos o luchando, o peor, sacrificándoles. Tenemos descripciones bastante o totalmente horrorosas de Bernal del Castillo, que cuenta cómo vieron a la mitad de su ejército sacrificado en los altares y les veían con la cabeza cortada, con todo, y no podían hacer nada porque eran muy pocos frente a todos los indios de Cholula que se habían juntado contra ellos. Esos episodios se pueden ver también en la película Apocalipto, aunque trate de los mayas, pues trata realmente del mismo fenómeno que era aún más desarrollado en el pueblo azteca. Y entonces, después de esa noche triste, Cortés ya desespera de una posible alianza con los aztecas y hace castigar a los que le han traicionado y hace arrasar a la ciudad de Tenochtitlán y construye en el mismo sitio, en el sitio de la laguna, la nueva ciudad de México en 1521. Ahí podría empezar una página más tranquila de la conquista, donde el famoso conquistador se podría descansar un poco y disfrutar de lo que ha conseguido conquistar y apaciguar, pero tiene como las cualidades de sus, los defectos, perdón, de sus cualidades, porque no sabe pararse y en cuanto está instalado más o menos en México, pues se va para conquistar a Honduras. Lleva a su ejército en una expedición durísima de 2 años donde va a perder la mitad de sus hombres y la otra mitad que vuelve está bastante desengañada. Y a la vuelta encuentra un desorden muy grande en México. Le llega, justo antes de volver a México, le llega una carta de un hombre suyo que se ha quedado en México, don Alonso de Zuazo, que le cuenta todo lo ocurrido, que le cuenta que sus hombres y los hombres que ha dejado en un gobierno temporario en México se matan entre ellos, que su mayordomo ha sido torturado para que revele dónde está el tesoro, el supuesto tesoro de Cortés. Y entonces, cuando lee todo eso, Bernal del Castillo nos dice que aquel hombre que se había quedado tan, tan poderoso de sí mismo se puso a sollozar. Se puso a sollozar porque veía realmente que todo lo que había construido estaba derrumbándose muy rápido. Entonces, la reacción de Cortés es volver a México y hacer rezar novenas al Espíritu Santo, 3 días de misas y de novenas para saber qué hay que hacer. Y todas estas oraciones no van a evitar que ese desastre sea irremediable, porque ya España, ya las autoridades de España, en la persona del rey Carlos V, se han enterado del desorden que reina en México y deciden no confiar a una sola persona, un solo conquistador, el dominio de un territorio. Lo cual, nos cuenta Bartolomé Benassar, se podía entender con otros conquistadores, pero Cortés, sin embargo, merecía el beneficio de la excepción, porque él había mostrado su fidelidad a la corona, su fidelidad a la iglesia, y ya veremos que la evangelización fue una meta muy importante de su conquista, y entonces Cortés va a tener que volver a España para explicarse por qué, con esta misma idea de quitar la autoridad, la plena autoridad, de las manos de un solo conquistador, pues la corona envía a una audiencia justicial en 1528, una audiencia formada de 4 jueces que van a tener que poner un poco de orden e examinar todo. El problema es que la elección de esos jueces fue malísima. La primera audiencia fue realmente compuesta con personas malintencionadas, desprovistas de todo escrúpulo, codiciosas, y esas personas acusarán a Cortés de haberse apoderado muchos bienes, haber matado a gente, etcétera, etcétera. Unas acusaciones muy graves. Entonces, en 1528, Cortés vuelve a España para explicarse. Y después de meses de juicio, de discusiones, pruebas, etcétera, se queda absuelto de todas las acusaciones que pesaban contra él. Pero, sin embargo, Carlos V, a pesar de apreciarle mucho y darle mucha confianza, a pesar de acogerle muy bien, no le nombra gobernador de la Nueva España. Y a lo mejor, según algunos historiadores, ese fue el fallo principal de la conquista del Nuevo Mundo, no haber dado a los hombres que se lo merecían el poder suficiente para realmente establecer un nuevo mundo. Porque la audiencia que se queda ahí en México mandando, vigilando, etcétera, no se porta de una manera digna realmente de unos españoles cristianos y de unos cristianos que quieren además evangelizar. Cuando se ve un poco las cifras de las conversiones, cuando se leen los relatos, los religiosos que están ahí, pues se ve claramente de que algunos indios sí se convierten y están ilusionados por una parte, por otra interesados también de convertirse a la religión de los poderosos, pero muchos de ellos se niegan al ver la actitud deleznable de muchos cristianos. Y Cortés no forma parte de ese ejemplo deleznable. Por ejemplo, cuando llegan los primeros franciscanos en 1521, cuando llegan a México, invitados por Cortés, que quiere realmente evangelizar, pues Hernán Cortés les acoge arrodillándose delante de ellos y dando realmente una impresión muy fuerte a los indios, que están diciendo, pero ¿quiénes son estos hombres? Son tan importantes, parecen vestidos de manera tan pobre y, sin embargo, el gobernador está arrodillado delante de ellos. Y Cortés, fiel a ese movimiento de respeto, siempre ayudará a la iglesia y ayudará a que sus frailes y sus sacerdotes puedan evangelizar pacíficamente, con libertad y sin uso de la violencia, a los indios. Al final de su vida, pues Cortés vuelve a América y encuentra una situación difícil con el nuevo virrey nombrado por la corona, Antonio de Mendoza, con quien no consigue llevarse bien. Todavía hay luchas de poderes. Y Cortés intenta solamente pues, hacer lo que puede para evangelizar, desarrollar las culturas de trigo, fruta, vides, etc. Y también desarrollar la lengua española. Ese es un fruto muy importante de la conquista porque realmente permitió la unidad de toda América Latina, que antes era dividida entre varios pueblos, idiomas, etc. Y Doña Marina, la Malintzin, encarna la asimilación de los indios porque si no se casó por Cortés, tuvo varios hijos de él y pues empezaron el mestizaje, que es muy importante. Más del 60% de América Latina, de la población de América Latina, viene de un origen mestizo, lo cual no es el caso en absoluto en América del Norte, donde los conquistadores no se mezclaron con la población. Para concluir con esa vida de Hernán Cortés, les contaré solo el final de su vida, que es un final bastante amargo, porque él, a pesar de contar con la amistad del rey y del emperador Carlos V, ya no cuenta mucho en sus planes militares y se da cuenta de ello en la expedición de Argel. Carlos V organiza como una consejería militar y no invita a Cortés. Cuando realiza esto, pues ya Cortés se da cuenta de que no cuenta para nada y que no tiene un razón bastante bueno de luchar más y de tener más ganas de conquistar y de ayudar a la corona. Entonces, su muerte es bastante triste, pero aún en su muerte se puede notar su carácter excepcional, porque tiene un funeral en Sevilla muy importante realmente. En su testamento pide la presencia de todos los religiosos presentes en Sevilla y pide que digan 5.000 misas, 100 para las almas del purgatorio, en las cuales se incluye, 2.000 para la salvación de las almas de todos los que murieron en su compañía durante las conquistas en la Nueva España y 2.000 para todas las personas a quienes hubiera podido ofender en cualquier manera. Entonces creo que en esta muerte pues, se ve un poco la medida humana de aquel hombre que a pesar de todos sus defectos, de una posible codicia, de un afán de poder, un afán de mujeres, etcétera, tuvo realmente un deseo muy grande de llevar al Dios cristiano a la Nueva España y de respetar los pueblos que conquista. Muchas gracias y espero que nos encontremos muy pronto en Canal Academia.